Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, y recibimos revelación y sabiduría del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Ya sé que entramos tarde, pero qué bien la pasamos ahorita, ¿verdad? Amén, la pasamos muy bien lo que hablamos ahorita. En fin.
Pues, ¿no me puede mandar el link?
No, no estuviste aquí, lo siento. Job capítulo 1. Gloria a Dios. Me voy a... Ok, una vez más voy a dar una aclaración antes de continuar. Esto que voy a decir, no estoy con el afán de criticar, juzgar, hablar mal de ciertas enseñanzas que hay en el cuerpo de Cristo por años. No es mi afán ese. Mi afán es traer un mejor entendimiento. Conforme vaya la enseñanza, voy a decir a qué me refiero. Por ejemplo, hay personas que no pueden ejercer, creerle a Dios por su sanidad porque dicen, estoy como Job. ¿Sí? Y también no vamos a criticar a Job, no vamos a burlarnos de él, pero vamos a aprender. ¿Ok? Job, capítulo 1, donde me quedé. Mira el tema que vamos a ver ahorita. Ayúdame con el tema. Dios no permitió ni causó lo que le sucedió a Job. Ni Dios lo permitió, ni Dios lo causó. Vamos, ahorita voy a explicar lo que es eso de permitir. Creo que lo voy a tener tiempo de explicar el día de hoy. La última vez que estuvimos juntos, en el versículo 6, 7 y 8. Vamos a empezar ahí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok. La palabra hijos de Dios, o la expresión hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles. ¿Ok? No se está refiriendo a personas como tal. Vaya un momento al capítulo 38 de Job y vamos a empezar a ver, para ver esto. Sí, no me acuerdo si lo vimos, pero ahí sí lo vimos. Ok. Bueno, si ya lo vimos, me voy a ir directamente al versículo 7. Porque Dios le empezó a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra, etcétera? En el versículo 7, versículos 6 y 7, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Está hablando de los ángeles ahí, amén. Esos hijos de Dios, está hablando de los ángeles, no de personas. Bien. Versículo 7, Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Mira, fíjate, les voy a estar diciendo mucho, nos vamos a estar devolviendo mucho al libro de Job, o sea, Job y luego otras partes en la Biblia. Nota. Ustedes ya lo saben, pero nota, de rodear la tierra. ¿Por qué andará haciendo? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Te lo puedes ver ahí? Anda buscando a qué. ¿A quién qué? Devorar. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué hizo Job? ¿Qué causó esto? No fue Dios que le dijo para enseñarte algo. No sé por qué tenemos esa idea de Dios. Nadie de nosotros íbamos a decir, oh sí, le voy a enseñar algo a mi niño ahí, quemándole la mano con la estufa o algo así. ¿Has hecho eso? Mira, ahorita que estábamos en la adoración ahí, yo estaba ahí y bajé la mano así, terminé, bajé la mano y le pegué a una de las niñas a quien me pudo tanto en mi corazón. Dijo, mi amor, perdóname, es que bajé la mano y tú te atravesaste y yo tenía los ojos cerrados. Y bajé la mano y ella iba pasando por ahí. Ah, ¿por qué crees que entonces Dios, y me pudo en mi corazón eso, ¿por qué piensas que Dios te va a mandar un mal? Y hay gente que ha predicado que Dios y el diablo trabajan juntos. O sea, Dios te prueba con algo y a veces también es el diablo. Eso es una doctrina muy, muy, un poco, en mi parecer, muy, muy torcida. Creo que es la mejor palabra que puedo usar. Entonces, versículo 8, y Jehová 1:8 de Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Este es el versículo, este en el capítulo 1, este y otro versículo que vamos a ver en un momento, son los versos más malentendidos en toda la Biblia. ¿Sabes cómo lo interpreta la gente? Y puede que sea duro lo que voy a decir, pero si es duro es para dar a dar todo el punto aquí, a entender todo el punto. Quiero dar a entender todo el punto. Es como si tú sabes que un hombre acaba de salir de la cárcel porque lo acusaron de pedofilia. ¿Sabes qué es eso? ¿Sí? Y luego ahí anda tu niña o tu niño jugando ahí en el patio trasero y luego le dices, no has considerado mi niña. ¿Tú harías eso? Entonces, ¿por qué interpretar este versículo como que Dios le estaba ofreciendo a Job, al diablo? Así como, ¿lo has considerado? Ese es el lenguaje que se usa. No pierdas tu lugar ahí, porque creo que si vamos bien, con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, voy a terminar el capítulo 1 hoy con cosas muy interesantes. Va a ir un momento a Mateo, por favor. Una vez más, hay mucha ignorancia todavía, hay mucha ignorancia, pero bueno, vamos a tratar de ayudar al que quiera, o vamos a ayudar al que se deje ayudar. Amén. Aclarando puntos aquí. Mateo 7, versículo 7 al verso 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Luego pregunta en el 9, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? Y es una pregunta, creo que un buen padre, o sea, la respuesta sería, pues ninguno, ¿verdad? No, ¿verdad? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, en comparación con Dios, quiero decir, Dios es perfecto y Dios sabe que es lo mejor para nuestros hijos, y a veces nosotros por ignorancia tal vez le pudiéramos dar un mal consejo a nuestros hijos, tal vez no a propósito, pero a eso quiere decir siendo malos, que podemos esforzarnos y aún así tal vez pudiéramos estar cortos en bendecir a nuestros hijos, o en darles un buen consejo, o darles un buen ejemplo, etcétera. Pues si vosotros siendo malos, en comparación con Dios, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Fíjate el versículo 9, 10 y 11. Ayúdame con la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Y ustedes, los que son padres y sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? La respuesta sería que no. O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Pues claro que no. En esta temporada hemos sacado, ¿qué, mijo? De ahí de alrededor de la casa, que 4 víboras, 5 víboras, unas de cascabel, otras no son, pero son unas víboras largas así. Y sé que a mi esposa no le gustan a mis hijas. Ahí ando yo agarrándolas de la cola, así. Las agarro de la cola, así. Van caminando y las echo en un bote y va mi hijo y las tira al monte. Amén. ¿Y por qué crees entonces que Dios te iba a dar algo malo? Otra vez ahí, el verso que estoy. Claro que no, dice Mateo 10. Verso 11. Así que si ustedes, gente pecadora, sabes que Dios no es pecador, ¿verdad? Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? O sea, una enfermedad no creo que sea un buen regalo. Pobreza, escasez, depresión, tristeza, problemas. Alguien dirá, pero ¿por qué pasan? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué pasan problemas? ¿Por qué hay enfermedades? Porque ahorita vamos a ver. Con el favor de Dios lo vamos a ver. Amén. Versículo 8, otra vez. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ok, quiero que veas un momento la nueva traducción es la Young's Literal Translation en español, nota, ¿eh? Esta versión nada más está en inglés. Young fue un maestro, un escolar griego. Okay, ya murió. Y Jehová dijo al adversario: Mira lo que le dijo. Has puesto tu corazón contra mi siervo Job, porque no hay otro como él en la tierra. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Te fijaste? Mira, has puesto tu corazón contra mi siervo. Ah. Cuando le dijo has considerado, no es como nosotros lo interpretamos aquí, has considerado atacar a mi siervo Job. Más bien lo que le dijo es eso: has puesto tu corazón contra él, ¿verdad? Y la razón era que Job, ya vimos la vez pasada, vivía en constante preocupación. Y Job lo dijo más adelante, capítulo 3 de Job, verso 25. Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Me ha acontecido lo que yo temía. Nueva traducción viviente. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No hables lo que no quieras que te pase. Nueva versión internacional. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Como vimos en la primera sesión, Job vivió aún antes de los tiempos de la ley. Pero las leyes de la siembra y la cosecha han existido antes de que el mundo fuese. Las leyes de Dios, leyes espirituales. Esto no tiene nada que ver con Antiguo Testamento, Nuevo Testamento o ley, gracia. No tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, verso 9, Job 1:9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, en vano. Nota, el mismo Satanás tiene más revelación que muchos predicadores, y digo esto con respeto, y muchos hermanos en el cuerpo de Cristo. El mismo Satanás dijo, verso 10, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, está cercado. Hay protección de parte de tuya, le dijo. Salmo 5, verso 12, por favor, gloria a Dios. Aleluya, gracias, Señor. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo vas a rodear de tu favor. Está rodeado de tu favor, del favor y la gracia de Dios, de su presencia. Satanás tenía más revelación que mucha gente, que muchos hermanos. Otra vez no digo esto para condenar a nadie y criticar a gente en el cuerpo de Cristo. Quiero traer claridad. Pero tenía más revelación. ¿No le has acercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces el mismo diablo estaba reconociendo eso. ¿Por qué no reconoces tú, quien sea que me oiga y me vea en televisión, radio, internet, por qué no reconoces que si estás vivo hasta el día de hoy es por el favor de Dios? Amén. Si todavía respiras, todavía caminas, todavía tienes un techo sobre tu casa, es por la gracia de Dios. Sí, hermano, pero verá qué difícil están las cosas. Bueno, tal vez porque tú tomaste malas decisiones. No sé, pero lo bueno que si te arrepientes, Dios te va a ayudar. Esa es la, a eso me estoy refiriendo. Y es parte de lo que pasan cosas malas. Ahorita vamos a ver más de eso. Pero nota, no le has acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le dijo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. O sea, Satanás estaba tentando a Dios. O sea, hazle algo, Dios, hazle algo ahí. Pero Dios no iba a hacer nada. Porque mira lo que sucede. Vaya a Hechos ahora. Por favor. En el capítulo 4. Porque dijo, extiende tu mano. ¿Te acuerdas que le dijo? Y los creyentes, la iglesia en Jerusalén, los hermanos en Cristo, estaban orando aquí. Porque estaban teniendo mucha persecución de parte del gobierno que estaba en ese momento ahí. Y verso 23, 4:23, voy a leer del 4:23 al versículo 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y empezaron a orar, ¿ok? Todo el capítulo 25, 26, dice, 26, se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. O sea, porque los estaban persiguiendo a ellos. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué? Sanidades, señales y prodigios. Satanás dijo, extiende tu mano y toca todo lo que tiene para que lo arruines. Dios le dijo, no, no voy a poder, aunque quisiera. ¿Lo puedes ver ahí? Ya hay juicios de Dios y lo hemos visto, pero es cuando Dios se va contra la gente que no tiene pacto, contra el mundo. Y créeme, Dios no anda yéndose contra el mundo a cada rato. Si no, créeme, yo hubiera cortado más de 4 cabezas en los gobiernos actuales. Yeah. Gloria a Dios. Estoy tentado a decir algo, pero no voy a caer en la tentación. A ver, ok, ahora, Job 1, versículo 12. De hecho, la respuesta del Señor, y aquí viene, ese es otro versículo bien mal aplicado, así como aquel de, ¿no has considerado a mi siervo Job? Aquí viene, la respuesta del Señor, en la misma respuesta, El Señor fue como que le dijo a Satanás, no, no puedo yo arruinarlo, yo no voy a poder. Pero igual este versículo no quiere decir, no le está dando permiso. Nota el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, porque nota que en el 11 Satanás le dijo, toca lo que tiene y destrúyelo y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, como diciéndole, arruínalo y verás que va a empezar a blasfemar. Pero la respuesta del Señor fue así. Dijo Jehová a Satanás, o el Señor contestó a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Y ahí, ese es otro versículo, esa parte del versículo. Ahorita te voy a explicar a qué se refirió Dios. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, cuando dice no pongas tu mano sobre él, quiere decir no lo mates, no lo vas a poder matar. No va a dejar que eso pase. Pero, ¿a qué se refirió con he aquí todo lo que tiene está en tu mano? Ok. El Señor no le estaba dando permiso al diablo para decir, como diciéndole, sí, es cierto, Satanás, yo no puedo arruinarlo, pero pues ahí está, arruínalo tú. Y le voy a enseñar algo mientras cuando le pase todas estas pruebas, yo con eso lo voy a usar para enseñarle algo. No, no, no. Cuando el Señor dijo esta declaración, y esta es la parte importante que hay que entender, la parte que más se ha malentendido en el cuerpo de Cristo es la parte que se tiene que entender bien, es esta. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, o sea, sus posesiones y él mismo está en tu mano. ¿A qué se refirió? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, coma, y ahí viene, mira, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuándo? Ahorita en este momento, el mundo entero, todas las desgracias que están pasando, todos los decisiones que algunos gobiernos están tomando en el mundo, te puedes ver que están bajo la influencia de Satanás y bajo la autoridad. Lo único que Dios estaba haciendo, estaba declarando una verdad. Job ni siquiera vivió bajo la ley mosaica. Job vivió antes de la ley mosaica, pero ya el hombre estaba caído, el hombre estaba bajo la autoridad de Satanás. Y Dios estaba diciendo, todo lo que tiene está en tu mano. Dice, pero ¿por qué Dios no paró? ¿Por qué Dios no paró que no lo atacara el diablo? No podía. Porque Job, con su preocupación y su boca, le estaba dando lugar. ¿Me entendiste? Y es lo que hacemos hoy en día cuando andamos preocupados o andamos en el mundo. O andamos, por ejemplo, ¿qué negocios tengo yo? Imagínate, ¿qué negocios tenemos Nubia y yo en un concierto del mundo allá? Con un bote de cerveza. Y decir, bueno, pues estoy bajo la gracia, Dios me ama, ya fui perdonado. Y es cierto, eso es una verdad, pero ¿sabes qué va a pasar? El diablo va a usar esa avenida. Y no, primero, no va a faltar a alguien, ¿ves? A alguien, no sé cómo, pero alguien me va a tomar una foto. Andaban los pastores y con el botezote de cerveza. Y se va a correr como chisme aquí en Douglas y en Agua Prieta. Y voy a echar a perder mi testimonio y ya no vivo yo, ¿qué dice la Biblia? Sino Cristo vive en mí. Luego le voy a dar lugar al diablo con alguna enfermedad, alguna desgracia, algo en mis finanzas. Ya vamos a tener problemas, yo ya te lo dije, y a veces vienen ataques, pero hay una diferencia cuando el diablo te ataca porque quiere venir o ataca tu fe más bien, y otra diferencia es cuando te ataca porque le das lugar. Vamos a verlo, ok, vamos a verlo. Vaya a Mateo, qué bueno que vine, gloria a Dios. Mateo capítulo 7, Verso 24. Qué bueno está esto. ¿Qué negocios tengo yo? Mejor me abstengo de esas cosas, no necesito. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Nota que en los dos, tanto en el hombre prudente que está en el versículo 24, habla del hombre prudente, ¿verdad? En el verso 24, o el hombre sabio. Pero nota que en el versículo 25 dice que descendió lluvia también, ¿verdad? Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. La diferencia que dice, y no cayó. ¿Ves la diferencia? En otras palabras, cuando dice y no cayó. Oh, entonces lo que quiere decir es esto, es lo siguiente. No cayó, es que vamos a tener problemas mundanos y creyentes. Van a venir problemas, van a venir enfermedades, pero la diferencia está que cuando no le damos lugar al diablo, hablando de los creyentes, vamos a salir del problema. ¿Viste la diferencia? ¿Viste? Ok, este pastor, creo que ya les dije este ejemplo. No sé qué ha pasado con él, hace años no sé de él, pero tenía una iglesia pequeña, pero todos eran gente, hombres de negocios, o tenían trabajo en la construcción y todo eso. No era una congregación muy grande, era una congregación chiquita, pero había un número ahí, no sé, 50 personas, 60, algo así. Y yo estuve ahí, pero este muchacho, digo muchacho porque es más joven que yo todavía, y en aquel tiempo más joven, él se crió en Europa. Él fue a la escuela en España y luego en Inglaterra estudió la carrera. Su esposa es de Inglaterra. Y pues terminamos la enseñanza y cerca de ahí un restaurante, muy buen restaurante, donde venden cortes de carne y cosas así. Y fuimos a comer ahí unas buenas ensaladas y tipo comida, algunas de ellas así, tipo europeas. Y fui para allá, pero el error de él, mira, estaban sus cuñados ahí de Inglaterra, su esposa, y luego pidió un buen vino rojo. Yo nada más me quedé sorprendido. Y cuando vino el mesero, me iba a servir una copa, y dije, no, gracias. ¿Tienes agua mineral? Sí, tráeme agua mineral con limón. Y él me dijo, oh, este es el mejor, es uno de los vinos mejores, más caro. Y le dije, mira, está muy cerca el restaurante, una cuadra, te podías ir a pie. Ahorita que nos venimos todavía había gente ahí. No falta que entre alguien de tu congregación aquí. Y luego va a decir, mira, los pastores estaban tomando. Ay, me dijo, pero es que yo no tomo, yo no soy borracho. Dijo, es que así estoy acostumbrado a comer vino con la familia. Pero estaba su esposa, su familia ahí, y le dije, mira, dijo, yo nunca he tenido problemas con alcohol. Yo entiendo tu cultura, no tengo problema. El asunto está que Melia me había platicado, o la esposa había platicado yo con la esposa, que su familia iba a estar ahí por 2 semanas. Le dije, mira, ¿qué te parece? El día entre semana sales de tu trabajo, etcétera, ahí en tu casa, pues tiene una casa bonita, una yarda bonita para asar comida y cosas afuera. Le dije, ahí en tu casa, ahí a solas, ahí haces una comida, ahí tomas un buen vino a gusto y no andas publicando fotos en el Facebook ni andas publicando estupideces de esas ahí. Ay, pues que ya lo pedimos. Bueno, pues yo casi me cambiaba hasta de silla. ¿Ves? Porque estaba ahí, estaba así, él a un lado de mí. Y yo tuve que poner ahí para una copota así, la llené de agua mineral, la llenaron y eché limón. Y, y le dije, pon la copa para allá. Me dijo, no seas exagerado. Tú pon la copa para allá. Si no, mejor me voy. Y sí la puso por un lado. No pasó un par de minutos cuando entraron como tres familias. Y lo primero es, todos, pastor, así lo viendo, dije, oh. Y yo, así tenía la copa con agua mineral, y yo, ¿qué pasó, hermanos? ¿Cómo están? Así, para que viera la copa. Bueno, al tiempo me llamó. Oye, ¿es cómo le hago? ¿Te acuerdas de aquello que me platicaste? Dos familias están ofendidas y han dejado de venir porque el hermano dice que él batalló con el alcohol y el Señor lo libró y ahora me vio a mí. La esposa dice que empezó a tomar otra vez. Dijo, el pastor toma. ¿Ves la diferencia? La diferencia es que el pastor no toma, pues. No toma de embriagarse. No, no es algo como él. Él creció así. Pero el otro no, y hace tropezar gente. So no good. Te fijas aquí, vamos a tener problemas y van a venir ataques y van a venir luchas y van a venir pruebas mientras estemos aquí. Pero deja que sea el diablo el que viene en contra de ti, no nomás porque a propósito le estamos dando cabida. Amén. All right. Job 1, donde estábamos. Otra vez. Dijo Jehová Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano. Ya vimos Juan, ¿verdad? Donde dice, ajá, el mundo entero está bajo el maligno. Otro versículo que me acuerdo es 2 a los Corintios 4, verso 4. El Dios de este siglo, ¿sabes? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué lo cegó? Porque tiene autoridad aquí. Amén. Vaya Efesios 2 ahora, verso 1. Vamos a empezar a leer Efesios 2:1. A ver, voy a ir yo aquí en mi Biblia para nota, aquí está más claro, creo, en Efesios también. 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Nota, en los cuales que anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad o la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos, ¿cuántos dicen? Amén, no le das gracias a Dios, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es el problema aquí? Que Job vivió en un tiempo donde ni siquiera estaba la ley mosaica, pero ya Satanás tenía la autoridad aquí, el hombre ya estaba caído, ¿sí? Otra parte que el Espíritu de Dios me está recordando está en Romanos, en el capítulo 5, gloria a Dios, Romanos 5, qué bueno que vine. Tiene una cosa, estoy determinado a predicar estas verdades del Evangelio, especialmente con la serie entre semana. Esta también es bien importante, pero la serie entre semana es. Voy a aclarar muchos puntos ahí. Romanos capítulo 5, nota versículo 12. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué dice? La muerte. ¿Cuál es ese hombre cuando habla del hombre? Adán, fue Adán. Por tanto, el pecado entró en el mundo por Adán, y por ese pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora déjame explicar eso. Dice, pero pastor, ahí dice Job vivió antes de la ley, entonces no inculpaba de pecado. Claro, Dios no le inculpaba de pecado, pero la ley ya estaba en operación. ¿Sí lo entiendes? Otra vez, Dios no le inculpaba de pecado. Fue lo que Dios hizo con la ley. Dios ahora empezó a señalar el pecado del hombre a través de la ley, pero Dios no le inculpó de pecado, pero la ley ya estaba en operación. ¿Cuántos lo van viendo? Sí. No obstante, mira el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y Job vivió entre ese tiempo, entre Adán y Moisés. Estaba bajo el dominio de Satanás, como el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y tú y yo estamos bajo el dominio de Satanás cuando le damos lugar. Por eso dice la Biblia, ni deis, en Efesios 4:27, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Es cierto que van a venir problemas y esto y el otro y circunstancias adversas. Y negativas. Pero no le des lugar al diablo. Y si te equivocaste, y dije, me equivoqué, le di lugar al diablo. Bueno, arrepiéntete y de verdad haz los cambios necesarios. Porque si no, el diablo te va a destruir. Acuérdate, lo del diablo es robar, matar y destruir. Acuérdate, mis hermanos, esta vida en esta tierra es pasajera, vamos de paso. Yo veo muchos cristianos que piensan que van a durar toda la vida aquí. Ellos piensan que van a vivir toda la vida y que esta vida nada más se trata de éxitos y de comprar este y tener esta casa y este carro. Y yo creo en prosperidad financiera de una manera bíblica, estoy hablando, no extremos. Pero hay personas que piensan, es todo en su mente, ellos piensan que van a vivir toda la vida, que van a ser eternos en esta tierra y que es todo lo que quieren, tener cosas. Dios no está en contra, que tengas casas, carros, cosas, pero ve, es para que los disfrutes mientras estemos aquí, pero no pongas tu mirada en ellos. O sea, Dios quiere que tengas cosas para que las disfrutes, pero vas de paso. Vamos de paso, ¿me entiendes? Y en el inter, pues Dios quiere que tengas cosas, está bien. Pero recuerda, la mayoría de las cosas que Dios quiere que tengas es para financiar el evangelio. Me acuerdo una vez Fred Price dijo, how much is enough? ¿Qué tanto es suficiente? Ahí en la congregación dijo, how much is enough for some of you? Para algunos de ustedes. Y empezó a decir, llegaron aquí, no tenían nada, oyeron fe, oyeron prosperidad, se fueron a, gloria a Dios, Dios los empezó a bendecir, negocios, casas, carros, y dijo esto, pero muchos de ustedes ya no dan como daban antes, ni siquiera diezman, ni siquiera creen ya en nada. Así dijo, estuve sorprendido. Porque había unas miles de personas un domingo ahí en la iglesia que el pastoreó, que fundó, ahí en el Faith Dome. Porque todo el tiempo quieren más y más y más. Dijo, ¿qué tanto es suficiente? Eso es lo que quiso decir. How much is enough? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a decir, gloria a Dios, ya tengo suficiente aquí, no voy a vivir toda la vida en esta tierra y voy a financiar el evangelio y voy a ser de bendición a gente necesitada, a gente necesitada de todo, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Amén. ¿Ya están entendiendo? Esto, aquí donde dice Job 1, verso 12. Todo lo que tienes está en tu mano. Lucas 4, vamos a ver un ejemplo del Señor Jesucristo. Qué bueno está esto, qué bárbaro. Lucas 4. Hay algunos hermanos en Cristo que tal vez ustedes conozcan. Mándeles esta enseñanza. Mándesela, les va a bendecir, les va a ayudar. Porque lo mío no es tal vez juzgando, criticando, que si esto. Pues, mínimo que vean otra perspectiva. ¿Cuántos me entienden? Diles, mira, ve esta perspectiva. Mínimo oye y deja que el Espíritu Santo te si no te ayude. Si no estás de acuerdo, pues olvídalo. Pero mínimo óyelo. Amén. Se las puedes compartir a algunos de ellos. Que la mediten. Lucas 4, versículo.
¿Dónde estoy?
Estoy en Job 1:12, ¿verdad? ¿Qué es? Donde fue la tentación del Señor. Oh, yeah. 16, sí, estoy bien, 16. ¿Había dicho 16? No, 4:16. Miró a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. Gloria a Dios. Qué bueno está esto, ¿verdad? Yeah. Pero no es el versículo que estoy buscando. Sí está en el 4, ajá, vamos a ver. Sí está en el 4, pero es el verso 1, sí, cuando la tentación del Señor. Sí. 4, versículo 1. Ya está bueno esto, eso es para otro tema. Ok, 4, 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Por qué? Porque Satanás tenía el dominio. Le dijo: todo lo que tiene, ¿qué le dijo? Está en tu mano. Las posesiones que tenían de Job, Dios se las había dado, pero estaban aquí en el mundo terrenal, en el mundo natural, y estaban bajo dominio ¿de quién? De Satanás. Y aún los reinos de aquí de la tierra. Por eso le dijo el diablo al Señor: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero las doy. ¿Quién se las entregó? Ahorita lo vimos. Adán. Adán. Y por eso muchos cristianos andan con problemas en muchas áreas. Como dije, a veces puede haber problemas. Yo sé, hay gente que, yo conozco gente fiel, dadora, generosa, creen en, ya sea que crean en diezmos o en ofrendas, lo que sea, y a veces pasan rachas económicas malas y son gente que tratan de no darle lugar al diablo y a veces pasan cosas, pero es eso, vas a salir, ¿cuántos meses? O sea, gente va a salir, no todo el tiempo vas a estar así. Pero acuérdate nada más, asegúrate que no sea porque le has dado lugar al diablo. Cuando tú sabes, quiero hacer esta aclaración para que haya entendimiento. No te consueles, no buscas justificarte cuando digas: ah, es un ataque del diablo. Bueno, tú vas a saber de verdad, porque es mejor ser terriblemente honesto y decir: yo le he regado aquí. Bueno, y porque cuando te arrepientes, cambias tu manera de pensar, tu manera de actuar, entonces le das chance o oportunidad a la gracia de Dios de manifestarse en tu vida. Amén. Pero hay veces pudieras estarlo haciendo lo mejor que puedas y viene algo, pero tú mantente. Pero el problema aquí está que las cosas estaban bajo la autoridad y la mano de Satanás, como hasta el día de hoy no ha cambiado eso. ¿Sí me entiendes eso, verdad? Por eso tenemos tanta gente influenciada, tanto jovencito influenciado por pornografía, drogas y todo eso. Y por eso, en fin, la otra vez que estuve hablando aquello, ¿te acuerdas cuando dije? Yo sé que hay padres que dicen: yo no tengo para tener a mi hijo en un lugar, en una escuela o cristiana o de paga. Pero hay otros, no nomás son las materias, el problema más que nada es el ambiente. Mira, la otra vez venía manejando por aquí en mi pickup y traigo volando una bandera que dice Trump 2024. Se supone que vivo en un país libre, ¿que no? Ok. E iba por la A. Y en eso, dos muchachas jóvenes, como de esas de la edad de tal vez high school, preparatoria o secundaria, por ahí así, y un niño, jovencito. Y vieron la bandera y tiraron el dedo, los tres. Ahora, ¿qué tal si yo hubiera sido uno de esos locos armados que andan en esas ciudades grandes? Nada más te regresas y los balaceas. Ahora, está mal, ¿verdad? Pero ¿dónde está la educación que sus padres le dan? ¿Y dónde está la educación que en la escuela reciben? Y el problema es que tú puedes estar haciendo todo lo posible por educar a tus hijos bien, pero en la escuela te echan a perder lo que le estás enseñando en casa, porque es el ambiente. Y todo medio ambiente está diseñado para que te adaptes a él, sea bueno o sea malo. No es porque los mandas a la escuela para que aprendan inglés. Eso es muchos padres, que para que hable inglés, para que mi hijo pique inglés. Porque yo no pique inglés, para que mi hijo pique inglés. Muy pique inglés y yéndose al infierno. Pues ese punto. Eso vas a tener que orar y de verdad hay soluciones, gracias a Dios. Amén. Luego les digo más de esto cuando estemos fuera del internet, porque luego algunas redes sociales nos bloquean. No nos dejan que vean más gente lo que hablé y nos paren, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ya vemos una solución. No sé si vieron ahorita al principio ahí del video. Luego vean el video y creo que es una solución. Pero vamos a ver, estamos viendo. Sorprendente. Nos quieren callar a toda costa. Y muchas veces no somos agradecidos con lo que tenemos. Pero no sé si sabías. Erika, lee por favor el último reporte que te mandé, nada más la cifra de cristianos que creo en un país de África. ¿Te acuerdas lo que te mandé? Nada más de ahí grítame. Creo que son 16 mil cristianos que han sido muertos creo que es Nigeria, Nigeria. Del 2018, 2019 hasta acá. Eso es el último mensaje que te mandé, el último reporte. 16 mil cristianos, ¿de qué años ahí? Creo que ahí está. Sí, 2018, 19 hasta acá. Más o menos. Según esas estadísticas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no lo valoramos? Porque aquí no pasa eso. Pero hay mucha persecución en el mundo. Y en unas partes los matan y en otras partes, como aquí, nos quieren callar. Y el privilegio que tenemos de venir a congregarnos, no lo tomes por como que va a durar toda la vida. Pueden volver tiempos donde nos quieran venir contra nosotros y nos cierren las iglesias o algo. Y luego, ¿qué vas a decir? Man, cuando después del COVID, cuando abrieron la iglesia, debí haber ido más. Y el debí ya no pasó, ya pasó. Es cuando debemos de aprovechar ahorita lo que tenemos y estar firmes, porque hay muchas doctrinas falsas, mucho libertinaje cristiano. Yo predico libertad, hermanos, no libertinaje. Libertad, freedom in Christ, en inglés se dice debauchery or licentiousness. Esa es la palabra para libertinaje. Yo no predico libertinaje. Predico libertad. No te voy a predicar atadura ni condenación, pero tampoco te voy a decir, oye, haz lo que sea, nada va a pasar. No es cierto eso. Te estoy mandando al matadero, ya casi cierro. ¿Estás entendiendo esto? ¿Jehová está en tu mano? Sí. ¿A lo que se refería? Le dijo, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová y luego hizo una matazón de sus hijos, etcétera, etcétera. Bien. Aleluya. Vaya conmigo ahora, ya voy cerrando, en Malaquías, en el capítulo 3. Nota esto. Y hay muchos graciosos ahorita. Allá afuera, graciosos, quiere decir que supuestamente predican de gracia, pero si vas a usar la gracia de Dios como una excusa para no dar, entonces O sea, perdón, si vas a decir que el diezmo está bajo la ley, porque Malaquías 3:10 está aquí abajo. Entonces, te estoy diciendo en amor y en verdad, no estoy usando sarcasmo. Si vamos a usar la gracia de Dios para decir, no tengo que dar, porque estoy bajo la gracia y no bajo la ley, no tengo que diezmar. Entonces quiere decir, lo único que queda es que quiere decir que das más del diezmo. Sí, o sea, si vamos a usar la gracia, yo te puedo decir, yo soy uno que uso la gracia para decir, yo casi no diezmo, creo en el diezmo, pero voy más allá del diezmo, porque el diezmo es el 10% y el amor de Dios y su misericordia y su gracia ha sido más grande que cualquier otra cosa en mi vida. Dios mío, el hecho que todavía me tenga aquí pastoreando ya es bastante para mí. Wow, yo no tuviera un individuo como yo pastoreando, la verdad. O todo lo que hice en el mundo, no calificaba antes para lo que hice en el mundo. Y, man, no. No sé, a veces ni yo mismo me aguanto. En serio, especial a veces, para no decir enfadoso. Y, man, Dios es maravilloso, su amor, su... Dios es tremendo. Entonces, si voy a usar la gracia de Dios, si voy a usar la gracia de Dios, who is translating? Okay. Si voy a usar la gracia de Dios, entonces voy a ir más allá. Y eso, como te dije, el mundo siempre quiere, siempre, porque hay gente, porque ahorita se ha vuelto, es como una obsesión de personas estar criticando a otras, que porque tienen avión, que porque tienen esto, que porque tienen, es una obsesión en el internet. Que porque algunos esto, y bueno, si algunos hicieron cosas malas, yo no soy asunto mío, pero no todos, ¿a esos cuántos? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que sean albañiles? ¿Te ha tocado tratar con malos albañiles que trabajan en la construcción? Sí. ¿Cuántos de ustedes conocen licenciados, doctores? Hay malos doctores, ¿verdad? Y hay malos abogados. Y hay malos albañiles. Pero vamos a decir que todos son malos. Todos, todos. Eso es una falacia y una acusación de decir todos. Bueno, yo oigo gente decir todos los pastores son unos tranzas. Todos. De verdad, todos. ¿Tienes las pruebas de que todos? Pues no tenemos la prueba de que todos. Hay algunos, pero no todos. Todos se quedan con el dinero de la iglesia. Todos, de verdad, todos. Todos. O sea, te estoy diciendo estas preguntas para que cuando usted trate con esa gente, se las diga igual. O sea, de verdad, todos. Todos. Todos se quedan con el dinero de la iglesia, todos. ¿Es una verdad o no es así? No, pues no es así, no todos. Hay. ¿Conoce usted algunos malos químicos, hermana? Sí, ¿verdad? Pero todos los químicos son malos. Todos, o sea, vamos a decir todos. Esa es una falacia. Es una falsedad y es generalizar y decir que todos. Estás diciendo, es una mentira. Entonces, ¿cómo se llama el que dice mentiras constantemente? Mentiroso. Entonces hay mucha gente también mentirosa porque dice todos. Todos se quedan con el dinero de la iglesia, todos. Sí hay. Y luego voy a hablar de esto en los estudios de 3 semanas. Sí hay. Pero no todos. No sé, tal vez sea la minoría, pero habemos la minoría que respetamos al Señor, que amamos a Dios. A mí ha habido gente, cuando he salido a predicar afuera, que me dan ofrenda en efectivo. Lo creas o no, yo doy esa ofrenda aquí en efectivo y no agarro ni un dólar para mí. Es porque es para mí es estarle robando a mi Dios y es estar transeando la gente y la confianza que esa gente me tiene y la confianza que esa gente nos tiene a Nubia y a mí. El dinero es santo, es para la obra de Dios. ¿Cómo vamos a seguir avanzando el evangelio? Y muchos de estos cristianos y muchos de estos mundanos, o ellos van a Walmart y se quejan, dicen, qué caro está todo, ¿verdad? Qué caro, qué caro. O van a las tiendas, qué caro. Y todo es caro y todos se están quejando. Bueno, ¿qué crees que pagar la luz aquí o pagar todo lo que se paga, pagar todo para no tener tiempo de calor, tener el aire acondicionado, algunos hasta con cobijas están, o tener calefacción y pagar la aseguranza que nos requiere el Estado de tener, aseguranzas de los vehículos, que se descompuso esto, que necesitamos arreglar esto? ¿Dónde crees que sale todo eso? ¿Dónde crees que sale todo? Amén. Hay personas y ha aumentado, man, la gente más, pero que nos ve por internet, pero no todos dan, nomás nos ven. Pues gloria a Dios, tampoco estamos obligando a nadie, darnos una obligación. Pero por eso yo digo, cuando también te dicen, oh, vas a la iglesia y el pastor te obliga a dar o te saca el dinero. ¿Cuándo? El que yo hago una invitación no es una obligación. ¿Cuántos me entienden? Si alguien te dice, ¿te quieres sentar aquí? O siéntese aquí, por favor, si quieres sentar, te está invitando, pero tú tienes la autoridad de decir no. Bueno, yo hago una invitación. Hago una invitación a la gente a dar cuando algunos de ellos frecuentemente están extrayendo información espiritual, se están alimentando espiritualmente, frecuentemente. Entonces sería bueno para ellos, sería bueno. Dije, mira, dije, sería bueno y que lo consideraran en ayudarnos para alcanzar más gente. Así como ellos están aprendiendo, entonces que otros aprendan. Pero por eso el dar debe ser motivado por el amor, porque dices, wow, yo quiero que más gente aprenda esto, que más gente entienda que no es Dios el que les mandó la enfermedad o la desgracia, o que el niño se murió porque Dios se lo quitó o algo así. Amén. Gracias, Señor. Póngase de pie conmigo. Gracias, Padre. Bueno, vamos a tener que volver a tener una. Aleluya, nada. Esto pensé en voz alta. Tiene que ver con multimedia. Gracias, Padre. Una junta. Gracias, Señor. Aleluya. Thank you. ¿Se entendió eso? Santo Padre, te damos gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Señor, te alabo, te glorifico, te exalto a ti, te bendigo. Te doy la gloria. Yeah, Lord. Gracias, que tú eres nuestro ayudador. Santo Padre, gracias que tú nos ayudas a ver lo que no vemos. Y aún lo que no veíamos y entendíamos hace años, ahora nos los haces ver más claro. No solamente en esta iglesia, sino en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en lo que hagamos, en nuestros negocios, trabajos. Tú eres nuestro ayudador. Señor, tu palabra dice que somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto tú nos guías, Padre. Tú nos enseñas, tú estás con nosotros. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre. Y te alabo por ello. Gracias que nos estás hablando, nos estás revelando, nos estás enseñando cómo ayudar más en todas las áreas, espíritu, alma, cuerpo y financieramente. Cómo ayudar a otras personas y a quienes ayudar. Y recibimos de ti, Padre. Es una nueva jornada, un nuevo tiempo. En los próximos, la próxima década, los próximos dos décadas, no sé, los próximos 10, 20, 30 años. Es como empezar de nuevo hoy. Y te damos gracias Porque nuevos comienzos son buenos. Cuando empezamos bien, cuando empezamos buscándote más, oyendo más, orando más, haciendo lo que sabemos que es de nosotros, lo que es clásico en un verdadero creyente. Voy a usar una palabra que se usa mucho, lo que es un cristiano, como dicen. Pero lo que es un creyente, estar ocupado en las cosas de Dios. El mundo está ocupado en bailes, quinceañeras, drogas, alcohol, pornografía. El mundo anda ocupado en el domingo en la mañana en curarse la cruda, en andar muy mal, les duele el estómago de tanto alcohol. Están enfermos porque la droga y el alcohol que mezclaron algunos. El mundo no duerme, el mundo. Pero nosotros somos hijos de Dios, gracias Padre. Nosotros estamos ocupados. No debe ser raro para nosotros el orar, el leer la Biblia, el venir a la iglesia, estudiar la palabra. No debería ser raro. Alabar a Dios, adorar a Dios, el llegar temprano para alabar y adorar y que nuestro espíritu sea arado, nuestra alma sea arado con la alabanza. No debería ser extraño. Hablamos así porque es lo que somos. Es como en lo natural. Si fuéramos a Alemania o algo y allá empezamos a hablar de tacos, de menudo, de chile, de frijoles, de tortillas de manteca, ya me dio hambre, de carne asada, pues tal vez ellos no nos van a entender allá en Rusia, en Ucrania. ¿Qué es eso? ¿De qué están hablando? Pero si hay un grupo ahí de mexicanos especialmente o de sonorenses, van a saber exactamente, porque estamos hablando de un lenguaje que conocemos. Así debería de ser cuando hablamos de iglesia, de orar en otras lenguas, del dar. Deberíamos de ser dar, y lo entendemos, lo practicamos. Gracias por el privilegio. Así debería de ser. Y no avergonzarnos que porque el mundo nos critica, que porque los cristianos carnales nos critican, que muchos de ellos son gente perversa, hablando de gente del mundo que no entiende, están influenciados por el diablo. Y otros tal vez de verdad simplemente no lo entienden y a veces dicen, pero ¿cómo voy a? No tengo, no me alcanza o algo así. Bueno, si nacen de nuevo, el Espíritu Santo les va a enseñar con una buena enseñanza también. Y te doy gracias, porque algunos de mis socios eran mundanos antes y recibieron al Señor y ahora dan y son generosos, pero lo hacen de su corazón. Yo te doy gracias por ello, Padre. Te alabo, te glorifico, te bendigo y gracias por la oportunidad de seguir hablando y predicando la verdad, una verdad bíblica y balanceada en la cual la gente puede confiar. No excesos, ni para un lado ni para el otro, ni religión, ni atadura, ni liberalismo cristiano, ni falsa gracia y todo eso. Nada de eso sirve. Las dos cosas son religión, porque las dos es el hombre queriendo tener una relación con Dios, pero a su manera. No hay Biblia. Las dos son religión. Las dos son atadura. Las dos nos mandan a que el diablo nos destruya nuestra vida. Algo bíblico, algo balanceado. Entender fe. Entender qué es verdadera prosperidad. Entender el porqué el bautismo con el Espíritu Santo. Te doy gracias por ello. El de qué las lenguas. Te alabo, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu verdad. Hay mucha gente allá afuera y tal vez aquí que tienen problemas financieros, problemas en su salud, problemas personales, no sé. Pero yo te doy gracias que tú eres el que rescatas, tú eres el sanador. Y en fe, en ese espíritu de fe, porque tú dijiste que habláramos conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, y tu palabra también habla de ponernos de acuerdo en oración. Y también tu palabra dice que el Señor Jesús con la palabra sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios. Y nosotros estamos en Cristo. Y bajo esa autoridad, yo hablo sanidad en sus cuerpos. Aquellos que están enfermos, hablo sanidad. Por la llaga de Jesús fuimos curados. Hablo en el nombre de Jesucristo, aquellas personas que tienen problemas financieros, que Dios suple todo lo que les hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hablo que sus negocios prosperan. Hablo que en sus trabajos le dan aumento, aún en medio de situaciones económicas. El favor de Dios está en ellos, el favor de Dios está con ellos. Gracias, Padre, porque eres tú el que estás abriendo esas puertas de oportunidad. Problemas familiares, tomamos autoridad, echamos fuera toda disensión, todo espíritu del diablo y llamamos paz. Y hablamos paz y hablamos el favor de Dios. La manifestación del favor de Dios. Gracias, Señor, que tú eres, tú los ayudas, tú estás con ellos. Gracias por la manifestación del Espíritu Santo que les habla a sus conciencias, a sus espíritus. Oyen la voz interior de Dios. Tal vez hay algo que ellos necesitan cambiar, cerrarle puertas, no sé, pero tú sabes y ellos lo saben. Y yo te doy gracias porque tú te manifiestas. Hablo esa paz. Hablo ese espíritu de ser hijos de Dios, ese denuedo de decir mi casa y yo serviremos al Señor. Y en esa calle, en esa cuadra donde vivimos o en ese barrio, lo que sea, si tú y yo tenemos que ser los únicos creyentes, pues que seamos, pero que lo demostremos. A Dios no le necesitamos demostrar nada, pero al mundo sí. Dios ya nos conoce, sabe lo que hay en nosotros. Gracias, Padre. Señor, como el alfarero allá en Jeremías, la iglesia tradicional, mis hermanos, muchos de ellos, Dios los bendiga, nada personal, pero han usado hasta los cantos o la aplicación, la parábola o la historia ahí del alfarero para decir Dios me está quebrantando. Y es un ejemplo tan hermoso que hemos dejado de decir Padre, quebrántame. Porque siempre tenemos esa idea de Dios me va a mandar, o si digo que me quebrante, me va a quebrar la espalda, me va a quebrar mis finanzas, me va a mandar una enfermedad. Pero no está hablando de eso. También Jeremías dijo que la palabra es como un martillo que quebranta esa piedra. Y podemos decir, Padre, quebrántanos con tu palabra. No está hablando de enfermedades. Está hablando de quebranta esta manera de pensar, esta manera de ser. Ayúdame a entender más la palabra, a renovar más mi alma, gloria a Dios, mi manera de pensar, eso es quebrantamiento. Cuando entiendes estas cosas puedes orar con libertad y decir gracias, Señor, necesito ser quebrantado más por ti. ¿Lo entendiste? Es que en la palabra yo digo eso, yo digo Señor, prueba mi corazón, ando con los ojos, me va a mandar una enfermedad o algo. Ni siquiera pienso en eso, porque eso es cuando Dios te quebranta. Cuando Dios que te quebranta, quebranta tus ideas, quebranta tu manera de pensar, hace que la palabra sea más viva en tu vida. A eso se está refiriendo, pero desafortunadamente se ha usado mal. En cuanto a mí, ¿cuánto vino la película de Forrest Gump? Hace años, ¿sí? Después de que decía algunas cosas, hablaba, ya no tenía más que hablar, decía, that's all I have to say about that. Así, that's all I have to say about that. Es todo lo que tengo que decir acerca de lo que hablé ahora. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre.
Con tus manos vamos a orar un momento al Señor. Gracias, Rey. Te exaltamos. Sabemos que tú eres incomparable, Rey.
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad, puedo siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, todo mi interior es cautivado por tu amor. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu
Salvador, nuestro sanador. Él es nuestro proveedor, nos provee la semilla para sembrar y sembramos con libertad y proclamando: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra: te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Rey. Oh,
Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted no ha recibido al Señor Jesús, si usted no ha tenido la oportunidad de entregar su vida al Señor, lo puede hacer en este momento para que pueda participar, ser partícipe de todas esas bendiciones de las cuales hemos hablado este día. Si ustedes conocen a alguien, háganle esa presentación. Y todos los que nos están viendo, pueden hacerlo ahorita mismo juntamente con nosotros, puede entregar su vida al Señor y entrar al reino del Señor Jesucristo para que entonces Él pueda ser su Señor, aquel que gobierna su vida una vez que usted toma la decisión de entregar la suya. Diga conmigo: Señor, vengo delante de ti a recibir a Jesús como mi Salvador. Entrego mi vida para que tú me guíes, para que tú me dirijas. Yo creo que Jesús es el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es así de fácil, es así de hermoso y así de sobrenatural. Bienvenido al reino de Dios. Hermanos, los bendigo, hablo protección divina sobre cada uno de ustedes. Son benditos en su entrar, benditos en su salir. El ángel de Jehová acampa a su alrededor, donde quiera que ustedes vayan, en carretera, en sus carros, donde sea, en cualquier vehículo que vayan a viajar. La protección del Señor está sobre ustedes, la sabiduría de Dios en ustedes, guiándoles, dirigiéndoles a tomar las mejores decisiones que el Señor tiene para usted. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo bueno que es el Señor Jesús. Amén. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.